Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When something happens to your car, you might say,
"No!" My car.
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América.
Tu show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
Días, compañeros y compañeras, y a ustedes gracias. Llegamos a la mitad de la semana y de verdad siempre, siempre agradecidos de que nos escoja una vez más a nuestra familia de Despiértame.
Bueno, un beso para un beso para todos.
¿Por qué estás dando besos?
Porque es el Día Nacional del Beso. Conchis, beso. Conchis, mi Juanca, beso. Producer, todos besos.
Besuquense en su casa.
Es el Día Nacional del Beso, señores. Así que a besar a todos sus seres queridos en casita.
Francis, beso.
Aquí les mandamos muchos besos a todo nuestro crew divino.
Así es. Bueno, aparte de besos, hay muchas cosas sucediendo esta mañana. Noticias sobre el control de armas, también sobre estas medidas que toma el gobierno para luchar contra el precio de la gasolina. Ya les vamos a contar todo esto de qué se trata.
Bueno, Sachi, también este avión que se prendió en llamas y que nos dejó a todos en shock.
Sí, sí, y ya de una les presentamos las imágenes de este aterrizaje aterrador. De un avión con 126 ocupantes que se prende en fuego al tocar tierra en el Aeropuerto Internacional de Miami. Llegaba desde República Dominicana. Al menos 3 personas resultan heridas y a esta hora investigan las causas de este incendio. Nos vamos ahora en vivo hasta Miami con María Angélica González, quien tiene las reacciones de quienes vivieron esta pesadilla. Eli, cuéntanos.
Sacha y amigos, justamente en esta pista que tengo en el fondo fue donde ocurrió esta escena de película. Tan pronto como hoy, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte comienza una investigación para determinar si este accidente se debió exclusivamente a una falla mecánica o si hubo alguna acción humana que pudiera provocarlo. Mientras, los pasajeros se recuperan de los momentos de pánico que vivieron cuando creían que ya el vuelo había terminado. Aquí les cuento la historia.
Era un vuelo sin sobresaltos hasta el momento del aterrizaje.
Había un choque muy fuerte, rompió la llanta y después el tren.
La nave de la empresa Red Air, que viajaba con 130 pasajeros y 10 tripulantes a bordo, comenzó a arder en llamas justo en el momento de tocar la pista del Aeropuerto Internacional de Miami. El colapso del tren de aterrizaje habría sido el detonante del incendio. El avión, un McDonnell MD-80 que hace la ruta Santo Domingo-Miami, no había presentado fallas en el aire.
¡Estamos vivos!
La tripulación activó los toboganes para evacuar rápidamente a los ocupantes. Solo se reportaron 3 personas con heridas menores, todas atendidas en hospitales cercanos.
Tuvimos una vibración muy, muy fuerte y fue cuando el avión se salió de la pista hacia la izquierda. Y bueno, ahí me agaché porque yo dije, nada, el avión se va a partir en pedazos.
Los pasajeros provenían principalmente de Venezuela. Había varios niños en el vuelo.
Lo saqué a él primero por la puertica en el ala, lo lanzamos por el ala del avión, yo me lancé, después lo agarré, mi esposa después venía con el niño cargado.
Y también personas mayores, como esta abuela de 92 años.
Me siento muy asustada, muy bueno, me caí, o sea, tuve que salir por el ala del avión, me caí saliendo del ala del avión. Tuvo un señor que esperarme abajo, recogerme y agarrarme.
Parecía más bien una bomba de esas de hasta que no empezó a arder, entonces bueno, ya todo el mundo gritando.
El vuelo 203 partió del Aeropuerto Internacional de las Américas en República Dominicana a las 3:36 de la tarde del martes y arribó a Miami con un retraso de más de 40 minutos. Vehículos especializados en incendios sofocaban las llamas, mientras que al mismo tiempo los pasajeros corrían despavoridos para alejarse del aparato. La aerolínea publicó en sus redes un comunicado asegurando que comisiones del Instituto Dominicano de Aeronáutica Civil y autoridades de Miami iniciaron una investigación para determinar lo que pasó, pero admiten que el aparato presentó dificultades técnicas.
Después de todo el caos, los pasajeros fueron llevados a una terminal para ser atendidos, algunos con crisis de pánico, como es obvio, pero pudieron salir de allí y reencontrarse con sus familiares. Les puedo explicar brevemente por qué creo que la mayoría de los pasajeros que estaban en ese vuelo eran venezolanos, y es que esa es una ruta la más concurrida por los venezolanos para venir desde mi país hasta acá, hasta Estados Unidos, básicamente porque no se hace inmigración en República Dominicana. Sacha, con esto vuelvo contigo.
Bueno, la alcaldesa lo dice también, es un milagro que nadie haya sufrido lesiones graves o que alguien haya perdido la vida. Te agradecemos, Angélica González, por brindarnos estos nuevos detalles y estamos pendientes, por supuesto, a esta averiguación que arranca hoy.
Y en horas de la madrugada, un terremoto de magnitud 6.1 sacude el este de Afganistán. El sismo deja más de 1,000 fallecidos y cientos de heridos. Pero la cifra aumentaría porque numerosas edificaciones se desploman y dejan a decenas de residentes atrapados bajo los escombros. Socorristas estarían transportando a víctimas por medio de helicópteros. El envío de ayuda internacional sería muy complicado en una nación aislada bajo el gobierno del Talibán.
Y tan pronto como hoy, el presidente Biden insta al Congreso a suspender el impuesto federal a la gasolina de 18,3 centavos por galón durante un periodo de 3 meses. Y para bajar aún más los precios, el mandatario le pediría a los estados que cancelen sus propios impuestos al combustible. La administración estima que los consumidores ahorrarán con esta medida alrededor de $1 por galón.
Y por primera vez en casi 3 décadas, senadores de ambos partidos llegan a un acuerdo sobre el control de armas. El grupo da los últimos toques a un texto legislativo tras varias semanas de conversaciones a puerta cerrada. En vivo desde Washington DC, Edwin Pitti nos explica qué medidas incluiría dicha propuesta y cuándo se llevaría a votación en la Cámara Alta. Edwin, cuéntanos.
Muy buenos días, Sacha. Luego de 9 días de haber anunciado un acuerdo bipartidista, ya tenemos el texto de esta legislación. Es un documento de 80 páginas y la buena noticia es que cuenta con el apoyo de 14 senadores republicanos. Por eso la votación de las últimas horas fue de 64 a favor y 34 en contra. Dos pilares importantísimos es que esto va a endurecer las leyes federales para el acceso de armas y además va a asegurar miles de millones de dólares para evitar tiroteos masivos en todo el país. Las reacciones de senadores de ambos partidos, por supuesto, no se han hecho esperar. Escuchemos.
It's a breakthrough. And more importantly, it's a bipartisan breakthrough.
This grant program will give every state funding that implements programs that they themselves have adopted to stop individuals in crisis from reaching the point of violence or self-harm.
Ahondando un poco sobre lo que incluye esta propuesta, estamos hablando que se va a reforzar la revisión de los antecedentes criminales para menores de 21 años y además habrá mejor financiamiento para programas de salud mental y, por supuesto, la seguridad en las escuelas. Además, Sacha, habrá incentivos para los estados que tengan leyes conocidas como banderas rojas y, un punto importantísimo, más protección para las víctimas de violencia doméstica. Sacha.
Edwin, y hablando precisamente de esta protección a estas víctimas de violencia intrafamiliar, ¿cuál sería la ayuda específica y cuándo se espera ya una votación final?
La ayuda específica, Sacha, es que se cierra un vacío legal que realmente había en la ley. Ahora, las relaciones de personas que no estén casadas y una sea agresor de violencia doméstica no va a poder tener acceso a un arma de fuego. Con respecto a cuándo podríamos esperar una votación final, el Senado ha dicho que antes que finalice la semana lo van a llevar al Pleno del Senado, pero luego recordemos que tiene que pasar a la Cámara de Representantes y luego la firma del presidente Joe Biden. Pero esperan que todo eso se haga antes del receso del 4 de julio. Estamos en vivo desde Washington. Sacha, vuelvo contigo al estudio.
Esperemos que se cumplan las expectativas. Gracias, Edwin Pitín.
Y tan pronto como mañana, la comisión que investiga el asalto al Capitolio efectuaría su quinta audiencia ya pública enfocada en los esfuerzos del expresidente Donald Trump para usar el Departamento de Justicia en su intento de anular las elecciones. Esto mientras surgen dudas sobre el testimonio grabado de Ivanka Trump. Según The New York Times, la hija del exmandatario expresó una opinión diferente en una entrevista con un cineasta. Más adelante en Despierta América tendremos un reportaje completo sobre este tema.
En las últimas horas surgen nuevas incongruencias sobre la respuesta de la policía en el tiroteo de Uvalde. Durante una audiencia ante senadores estatales, el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas cataloga la actuación de uniformados como un vil fracaso y apunta su dedo acusador al jefe de policía de la escuela, Pete Arredondo. Escuchemos.
There's compelling evidence that the law enforcement response to the attack at Robb Elementary was an abject failure.
1 hour, 14 minutes, and 8 seconds. You know, it's not just a lifetime, it's many lifetimes. And it just, we can't have that in a post-Columbine environment. You're there on the scene, you got an obligation to go and immediately engage the shooter.
And took with him one rifle.
En sus declaraciones, Steve McCraw agrega que la puerta del salón ni siquiera estaba cerrada con llave. El alcalde de Uvalde, Don McLaughlin Jr., tampoco se queda callado y ahora acusa precisamente a McCraw de dar datos falsos sobre la investigación. El político asegura que no está dispuesto a encubrir a nadie.
Y vamos ahora a ponernos también al corriente con lo que acapara titulares en la farándula, así que vamos con ustedes. Adelante.
Claro que sí, Sacha y toda nuestra gente que nos ve. Les cuento que a esta hora, bueno, encuentran culpable al actor Bill Cosby de violar a una menor de edad en la mansión de Playboy en 1975. Un jurado del condado de Santa Mónica falló a favor de Judy Hood, quien ahora tiene 64 años. Señores, a ella se le otorgará $500,000. Concluyeron que el alguna vez apodado el papá de los Estados Unidos causó intencionalmente un contacto sexual perjudicial a Hood.
Cosby, de 84 años, no asistió al juicio ni testificó en persona, pero videos de 2015 fueron presentados al jurado en los cuales negaba haber tenido contacto sexual con Hood. Cosby sigue negando las acusaciones a través de su abogado y publicista, y esta demanda era una de las que quedaban pendientes contra el actor.
Increíble que una carrera como esta, bueno, se vea manchada con algo así. Pero bueno, la verdad siempre sale a la luz, como diría nuestro querido Raúl. Vámonos contigo, Rosmariel, para que nos cuente lo que está pasando en el estado del tiempo.
Claro que sí, muy buenos días. Pues les cuento que el día de hoy miércoles, amanecemos con un nuevo posible récord de calor, esta vez para la zona sur y sureste del país. Temperaturas que podrían estar cerca o llegando a los 100 grados. Así que debemos tomar medidas de precaución porque estas temperaturas están acompañadas justamente de bastante humedad, lo que hace que el índice de calor aumente aún más. Y esa sensación que tiene usted en su piel desagradable cuando sale a las calles, pues puede servir para que usted pues tome las medidas de precaución en este momento. Estas temperaturas estarían 15, 25 grados por encima de la media, y fíjense ustedes cómo pues 3/4 partes del país están sufriendo de temperaturas que están por encima de 95 grados. ¿Qué cantidad de personas llevaría este impacto hoy? Estamos hablando de 157 millones posiblemente que estarían llevando este impacto. Pero quiero mostrarle una gráfica más, y es que definitivamente estamos viendo que el cambio climático está impactando nuestro planeta, así que en el próximo segmento quiero mostrarles cómo esto ha ido cambiando desde 1900 hasta el 2021, que ha sido bastante drástico ese cambio. Continúen con más.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
Les tenemos información de entretenimiento. Fíjense que Maite Perroni y su novio Andrés Tobar están demandando a la revista mexicana TV Notas, y esto por difamación.
Bueno, a un año de que esta revista hablara a través de una publicación de Maite Perroni y su novio, pues como dices, Andrés Tobar, ellos dieron a conocer en un comunicado que actuaron legalmente en contra de TV Notas y que obtuvieron una medida cautelar a su favor.
Bueno, la pareja procedió legalmente luego de que no acataran las medidas que un juez indicó. Ambos pedían que no se realizaran reportajes sobre ellos.
En su comunicado, ellos aseguraron estar a favor de la libertad de expresión, pero que no están de acuerdo con lo que es el delito, acoso, dolo, difamación, sexualización y violencia de género.
A ver qué pasa con este tema, ¿no? Ahora bueno, se viene ya otra demanda más para otra esta demanda. Revista.
¿Cuántas demandas va
pues a haber? Pues sí, y bueno, Dios ya viste mío. Que Gabriel Soto parece que ganó la suya. Sí, y sí, tenía sí. Un poco que ver también pues la misma situación, un poco la cuestión difamación. De la difamación, ¿no?
Claro.
Ese tema y seguir sacando reportajes y de alguna manera o no, ellos argumentan que están mintiendo con todo este tipo de situaciones. Y ya tenían esta medida de este juez que se ve que no acataron y siguieron sacando reportajes.
Sí, exacto. Una mira, cosa la verdad es siempre sale.
Sí, a ver qué va a pasar, ¿no? Lo que pasa es que sí, cada vez ya se están poniendo más
es que es
limitaciones
delicado.
Y más restricciones a estas revistas y estos medios de comunicación que están diciendo cosas a veces por decir.
Claro, ¿no? Es que es pero muy entonces, delicado que tú digas algo o escribas algo sí. Y no miras las consecuencias o la repercusión sí. De lo que tú estás
aparte
diciendo.
Aparte ahora es un mundo tan digital que las total. Cosas se quedan ahí para siempre, no es como que uno va allí al
puesto
y lo compra y ya
de
nadie
acuerdo.
Se entera, ¿no?
Decía
se va mundial.
Que la libertad de expresión es lo mismo que la libertad de falta de inteligencia, que tienes que ser muy realista, muy honesto. Esto y no simplemente estar hablando ahí a lo loco.
Así no, que... y además, como bien dices, Franz, o sea, estas personas tienen hermanos, tienen hijos, claro. Tienen papás, sí, tienen abuelos, tienen exacto,
todo,
¿no?
Entonces, todo.
De todo esto.
Y bueno, señores, mire, usted va a ver ahora lo más feo esta mañana. No. Mentira. Marcus Ornelas, es que bien guapo el muchacho.
Como te informamos hoy, el presidente Biden instaría al Congreso a suspender el impuesto federal a la gasolina. Todo esto ocurre justo cuando millones de personas ya preparan sus maletas y hacen sus planes para salir de viaje durante uno de los feriados más activos del año. Nos vamos en vivo hasta Los Ángeles con Socorro Cruz, quien nos dice por cuánto tiempo sería esta ayuda y el impacto que tendría a largo plazo. Además, hay muchas críticas, Socorro. Cuéntanos.
Muchas críticas, Ashita, y esos millones de personas que se están preparando para el feriado del 4 de julio, que además dicen, el AAA dice que será el más transitado en las carreteras desde hace 2 décadas, obviamente están esperando pues que baje la gasolina. Probablemente no les va a tocar. Bueno, bien, el presidente hoy le pedirá formalmente, Sasha, al Congreso suspender por 3 meses, es decir, hasta septiembre, el impuesto federal a la gasolina. Eso ahorraría a los conductores 18 centavos por galón y 24 centavos por galón de diésel. Y bueno, para bajar aún más los precios del combustible, también el presidente le pedirá a los estados que suspendan sus propios impuestos y planea pedirle a las compañías petroleras y refinerías también que bajen los precios para los consumidores, incluso si hacerlo significa perder sus propias ganancias. Si todo esto sucede, Sasha, se estima que los consumidores podrían ahorrar alrededor de $1 por galón. Sin embargo, como tú lo decías, el presidente se enfrenta a severas críticas. Inclusive miembros de su propio partido dicen que esto no ayudaría a las familias, el suspender el impuesto federal, no ayudaría lo suficiente a las familias y sí abriría un hueco gigantesco en los fondos para reparación y mantenimiento de carreteras. Mientras tanto, los republicanos dicen que se trata de un acto desesperado para ganar popularidad del presidente y también votos electorales en noviembre. Y ellos aseguran que la solución es enfrentar a las refinerías y que bajen los precios del combustible, Sasha. También te quiero mencionar que pues han reaccionado los portavoces de las compañías petroleras. Por ejemplo, el portavoz de Chevron dijo que la Casa Blanca ha lanzado fuertes críticas que no son beneficiosas para nadie y menos para enfrentar los desafíos que están viviendo las empresas petroleras en este momento. Y también mencionó pues que las ganancias que están teniendo ahorita están compensando las pérdidas récords que tuvieron durante la pandemia. Esto es lo que está sucediendo. Estamos muy pendientes de qué es lo que dirá el presidente al Congreso y la reacción, por supuesto, del Congreso. Vuelvo contigo.
Te agradecemos, Socorro Cruz, por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Los Ángeles. Esta mañana la familia de Dante Wright ya tiene un acuerdo con la ciudad de Brooklyn Center en Minnesota. Como te informamos en Despierta América, el joven afroamericano fue baleado por la ex policía Kim Potter, condenada a 2 años de cárcel. Ahora, familiares de la víctima recibirían una compensación de $3,750,000. Este arreglo incluye una revisión de políticas durante las paradas de tránsito y mayor entrenamiento para los uniformados. Te cuento que mañana mismo la comisión que investiga el asalto al Capitolio realiza su 5ª audiencia pública. Ahí trataría de demostrar cómo el expresidente Trump trató de usar el Departamento de Justicia para anular las elecciones. Esto luego de escuchar los testimonios de funcionarios de Georgia y Arizona, incluso republicanos, quienes fueron presionados a fin de revocar la victoria de Joe Biden, como nos cuenta Pedro Rojas desde Washington, D.C. Donald
Trump. Líderes republicanos de Georgia y Arizona revelaron cómo el presidente Trump y sus asesores intentaron persuadirlos bajo amenazas para revertir el resultado electoral que dio al presidente Biden el triunfo en esos estados. Lo dijeron durante la 4ª audiencia pública del Comité Congresional que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Abogados dicen que los testimonios están sustentando con pruebas irreversibles.
¿Qué pasó? ¿Qué dijeron los testigos? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Todo eso, los hechos, nada más.
Los panelistas revelaron que nunca recibieron evidencia de fraude electoral de parte de Rudy Giuliani, el abogado de Trump.
¿Did you ever receive from him that evidence, either during the call, after the call, or to this day?
Never. ¿Recibió usted evidencia durante la llamada, después de la llamada o hasta hoy? Nunca, dijo Rusty Bauer, líder de la legislatura de Arizona. Gabriel Sterling comentó cómo oficiales electorales de Georgia eran amenazados. Estábamos rodeados de amenazas, señaló. Brad Raffensperger, secretario de Georgia, habló de la llamada en la que Trump le pidió encontrar más de 11,000 votos a su favor. Lo que sabíamos es que no existía más votos, testificó.
A pesar de los testimonios, representantes del Partido Republicano cuestionan la autenticidad del comité congresional.
Es ilegítimo. Además, han montado un verdadero circo. Ese es el 4º acto de ese circo.
Otra empleada electoral de Georgia reveló cómo fue víctima de amenazas junto a su familia. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
Agradecemos a Pedro Rojas por estos detalles. Y a esta hora, la escasez de pilotos obliga a tomar medidas drásticas. A partir del 7 de septiembre, la aerolínea American dejaría de brindar servicio en al menos 3 ciudades del país: Islip e Ithaca en Nueva York, así como Toledo en Ohio. Reportes indican que también suspendería vuelos a Dubuque, Iowa. La compañía aérea tendría hasta 100 aviones de líneas regionales en tierra porque no cuenta con personal suficiente para operarlos, lo que causa cancelaciones y retrasos, como te hemos contado aquí en Despierta América. Y ahora quiero que sepas que el premio mayor de Mega Millions salta a un estimado bastante elevado a esta hora, porque nadie pues tuvo la oportunidad de acertar los números ganadores durante el sorteo que se jugó anoche. Aquí te voy a poner en pantalla cuáles fueron los números, porque recuerda que siempre hay algunas cantidades menores que podría ser tuya. Así que 312 millones son los que se juegan este viernes y los números ganadores son 8, 13, 18, 32, 42 y 20 con el Mega Player. Ya lo sabes, la suerte es loca y a cualquiera le toca, pero tienes que jugar para que por lo menos sueñes con esa esperanza, ¿no? De tener ese dinerito ahí en mano. Yo no juego hace varias semanas, pero lo voy a hacer ahora, querida Mariel. No sé tú.
Tú sabes que yo quisiera que realmente se equivocaran conmigo y me dieran ese premio. Yo lo repartiría entre todos ustedes, muchachos, ¿ok? Gracias. O sea que vamos a hablar acerca de las advertencias de calor, porque sí, señores, continuamos con este posible récord de calor ahora hacia el sur y el sureste del país. Los estados de la costa del Golfo estarían experimentando temperaturas por encima de 95 grados, por lo menos hasta las 7 de la noche. Fíjense cómo tres cuartas partes del país, pues entre el amarillo y el naranja, nos indican esas temperaturas extremas que estamos experimentando durante estas semanas. Ya inició el verano y esas temperaturas 15, 25 grados por encima de la media. Ahora bien, quiero darle la bienvenida, los buenos días a nuestra gente de New York, que para de este lado sí las temperaturas han refrescado un poco. 63 grados de temperatura amanecen con un cielo mayormente despejado. Nuestra gente en New York, ahora Filadelfia, 63 grados también, con viento bastante calmado. Nuestra gente de Raleigh tiene el cielo parcialmente nublado y 65 grados, pero fíjense cómo ya las temperaturas más al sur comienzan a subir. Atlanta con 67, y si vamos a Dallas, a esta hora de la mañana tienen 78 grados de temperatura, y esta es una de las zonas que justamente durante horarios de la tarde podría experimentar temperaturas casi llegando a los 100 grados. Continúen con más.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
Tenemos mucho, pero mucho, mucho. Más. Y miren, como es una gran compañera, es el Día Nacional del Beso y todo, te quise invitar.
Muchas gracias, y a mí me encanta estar aquí en los deportes.
Sí, porque el Chef Jesus no lo quise el día de hoy.
No tenemos que destruir al Chef Jesus, no. Vamos.
Ok, vámonos, tienes razón, vámonos. Francis, en el segundo partido del campeonato de la CONCACAF Sub-20, la selección mexicana golea 5-0 a Trinidad y Tobago. El siguiente partido del Sub-20 será este jueves 23 de junio a las 9:30 de la noche ante Haití. Esto es la Sub-20.
Claro que sí, también el América Femenil. Eso. Jugará en el Women's Cup, certamen que se jugará en Louisville, Estados Unidos, con la participación de 6 equipos. A partir del 14 de agosto, para la apertura, el conjunto mexicano enfrentará
a Tottenham. Ay, muy bien, el mexicano Isaac Paredes conectó cuadrangular, miren nada más, en sus primeros 3 turnos al bat, y los Tampa Bay Rays superaron a 5-4 los Yankees, mis Yankees que no han perdido casi nada, solamente 3 derrotas en 20 juegos. Paredes vez en poco, 4 carreras, 5 de su equipo.
Y escuchen del golf, el mexicano Abraham Anser dejará el PGA Tour para unirse a la edición 49 del Golf Invitational Series. Eso. Convirtiéndose, señores, en el primer mexicano en participar en este nuevo circuito. El evento tiene el respaldo de jeques de Arabia Saudita y ofrece,
mira nada más,
bolsas de $25 millones por torneo.
$25 millones por torneo.
Claro, bueno, que sí.
Oye, y faltan 2 días para un fin de semana de sueño, de ensueño. Festival de Campeones, comenzando con este conciertazo, mi Francis, un especial con Los Ángeles Azules, Maluma, Guayna, CNCO, los dos de la S y muchas sorpresas más. ¿Cuándo es?
Es este viernes, señores, a las 7 de la noche del Este, 6 Centro, por aquí, por Univisión y por TUDN.
Y imagínense, a partir de ahí, el partido de las estrellas, luego viene el Skill Challenge, el desafío también de las estrellas y el Balón de Oro, por supuesto, después del gran partido que se va a llevar a cabo. Todo este fin de semana, desde Los Ángeles, vamos a estar transmitiendo.
Ahí va a estar tu amigo.
Y el chef también.
Qué orgulloso estoy de mi compañero.
Y Jesse nos alcanza después.
Y Jesse nos alcanza después. Estoy. Oye, Jesse, si él es guapo.
El older man.
Es guapo, ¿eh? Pues.
En otras noticias, hoy mismo el presidente Biden instaría al Congreso a suspender el impuesto federal a la gasolina de 18,3 centavos por galón durante un periodo de 3 meses. Esto ocurre justo cuando millones de personas se preparan para viajar durante el fin de semana feriado por el Día de la Independencia, aunque esta restricción a los precios aún no la verían reflejada en sus tanques de gasolina para esa fecha.
Como te informamos casi a diario, de costa a costa los precios de la renta se disparan a niveles récord. El promedio nacional que una familia paga por un apartamento de una sola habitación es de $1,722 al mes. En Nueva York se acaba de aprobar un aumento histórico. En vivo, Fabiola Galindo nos dice cuál es y cuándo se pondría en vigor. Fabiola, buenos días, cuéntanos.
Así es, Sacha, se trata de un incremento para los alquileres que es el más alto en los últimos 10 años y afectaría por lo menos a 1 millón de inquilinos que viven en viviendas de renta estabilizada. Estamos hablando de que ayer la Junta que aprueba estos incrementos dijo que para los inquilinos que vayan a firmar un contrato de por lo menos 1 año, subirá el precio de sus alquileres en un 3.25%. Y para los inquilinos que firmen un contrato por 2 años, el incremento sería de 5%. Estamos hablando de en un apartamento que, por ejemplo, cueste $1,500, podría subir hasta $75 o de $2,500 al mes, eso costaría $125 más. Y esto afecta a las familias más vulnerables porque estos apartamentos de renta estabilizada son para familias de bajos ingresos que ganan entre $47,000 a $62,000 al año aquí en la ciudad de Nueva York. Esto ocurre en uno de los mercados más caros en todo el país, mientras la renta sigue aumentando en otras ciudades. También el alcalde de Nueva York reconoció que esto significa un duro golpe para los inquilinos, pero también un alivio para los caseros que no han visto un incremento, por lo menos en los últimos años, cuando el antiguo alcalde básicamente dijo que los incrementos eran de cero cada año. Sabemos que cada vez el dinero rinde menos y estos inquilinos que estaban ayer en la reunión de esta junta simplemente estaban protestando, exigiendo que no se suba más la renta, pero los dueños de casa dicen que pues los impuestos, el precio del gas es lo que los está afectando más y está aumentando su costo y los gastos que tienen que hacer para mantener estas viviendas. Sacha, yo regreso contigo.
Agridulce, por supuesto, este incremento. Te agradecemos, Fabiola Galindo, por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Nueva York. Y a esta hora confirma resultados en elecciones primarias de al menos 3 estados y Washington D.C. En Alabama, una republicana apoyada por el expresidente Trump gana la candidatura al Senado estatal. Por el contrario, en Georgia pierden 2 candidatos que respaldaban a Trump para la Cámara Baja. Enfrentamientos claves tienen lugar en Virginia y la alcaldesa demócrata Muriel Bowser se impone en la capital del país y ahora busca un tercer mandato. Y te pregunto, ¿dejas que tu bebé duerma contigo en la cama? Tal vez sea el momento que lo reconsideres, porque la Academia Estadounidense de Pediatría acaba de hacer una escalofriante advertencia. Desde Chicago, David Palomino nos dice cuál es.
De acuerdo con la Academia Americana de Pediatras, Cada año en Estados Unidos, aproximadamente 3.500 bebés mueren mientras están durmiendo.
Sí, los números son alarmantes. Uno, hasta que no lee los reportes, no entiende la severidad del asunto.
La principal causa de estas muertes son padres que duermen junto a sus bebés en la misma cama.
Son casos reales. Los bebés se mueren sofocados por los papás durmiendo con ellos en las camas.
La Academia Americana de Pediatras hace importantes recomendaciones para prevenir y evitar estas tragedias.
Siempre en una cuna con un colchón que sea de una superficie dura, nunca con cojines, ni con muñecos, ni nada alrededor de la cuna.
Son varios los escenarios en los que el bebé puede estar en riesgo. El más común es cuando en la misma cama la madre está amamantando, pero por el cansancio se queda dormida.
De noche hay más riesgo de que la mamá se duerma profunda y no pueda responder a la situación.
Madres como Amanda Gundis siguen al pie de la letra cada una de estas recomendaciones.
Nosotros desde el principio empezamos a tomar mucha conciencia de seguir las normas y las reglas que recomendaba el pediatra. El mantenerlo dormido boca arriba, sin cobijas, siempre es prioridad número uno.
Muchos padres adquieren sistemas de vigilancia con cámaras y monitores, pero ¿qué tan confiables pueden ser estos dispositivos cuando se trata de bebés?
Los monitores tienen algo de ayuda, pero usted, para poder saber lo que está pasando, tendría que estar mirando el monitor completamente todo el tiempo. Entonces yo no me confiaría de los monitores, especialmente en la mitad de la noche.
Esta es la primera actualización que hace la Academia Americana de Pediatras desde el año 2016 a las recomendaciones para evitar tragedias mientras los bebés duermen. En Chicago, David Palomino, Univisión.
Esperamos que todas estas recomendaciones te sirvan y las apliques para evitar cualquier tipo de incidente en tu hogar. Y como te hemos contado, esta tarde el presidente Biden instaría al Congreso a suspender el impuesto federal a la gasolina.
Esta solicitud se da justo cuando los demócratas se preparan para enfrentar una dura temporada en las elecciones de medio término.
Bueno, pero para aprobar esta medida, el mandatario tendrá que convencer a los republicanos en el Senado. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice de cuánto sería la rebaja y por cuánto tiempo. Buenos días, Socorro.
Hola Carla, ¿cómo estás? Buenos días. No nada más tendría que convencer a los republicanos, también a miembros de su propio partido, Carlita. Se espera que hoy el presidente Biden pida formalmente, pues, al Congreso suspender por 3 meses, de aquí hasta septiembre, el impuesto federal a la gasolina. Eso ahorraría a los conductores 18 centavos por galón y 24 centavos por galón de diésel. Sin embargo, como te digo, miembros de su propio partido piensan que no es una buena idea y que no ayudaría mucho a las familias, eso es lo que dicen los demócratas. Mientras tanto, los republicanos, por su parte, dicen que se trata de una medida desesperada para ganar popularidad y votos electorales para noviembre, y que mejor debería ejercer presión a las refinerías para que el combustible baje el precio. El presidente también mencionó que para que baje aún más la gasolina, hoy les va a pedir a los estados que suspendan sus propios impuestos. Si todo esto sucede, Carla, se estima que los consumidores podrían ahorrar alrededor de $1 por galón. Así que definitivamente serían buenas noticias, aunque, bueno, los legisladores piensan que no es lo mejor quitar ese tax, ese impuesto federal.
Bien, Socorro, y en medio de toda esta crisis y este ir y venir por los precios de la gasolina, los dueños de una gasolinera ayudan a sus clientes. Cuéntanos qué es lo que hacen.
Ay, no sabes qué maravillosa historia. A mí me encantó, la verdad me encantó. Ya tengo ganas de ir a Phoenix, Arizona. Fíjate que durante varias semanas esta tienda gasolinera ahí en Phoenix, Arizona, ha vendido gasolina a $4.99 el galón, un precio fijo. Los propietarios dicen que lo hacen porque quieren ayudar, pues, a la comunidad, y la comunidad está contribuyendo. ¿Cómo? Yendo a comprar a su tienda. Estos esposos dicen que han recibido visitas de diferentes partes, de ciudades, inclusive de otras ciudades y de otros estados, solamente pues porque quieren ser testigos de que realmente lo están haciendo. Y ellos dicen que mantendrán este costo tan bajo hasta cuando puedan. Así que qué linda historia, y ojalá que así pensaran, pues, los funcionarios, ¿verdad? Qué lindo, me encantó. Soy Socorro Cruz, vuelvo con ustedes.
Un pequeño respiro. Gracias, Socorro. Un abrazo hasta California. Bueno, mire esto, la escuela de Uvalde será demolida, así lo acaba de confirmar
el alcalde de esa ciudad, Don McLaughlin, una decisión que calma a estudiantes que se niegan a pisar nuevamente el plantel. Pero por supuesto no acaba con el problema. En cuanto a la investigación sobre la respuesta de la policía durante la masacre, el alcalde señala al director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Tim McGraw, de dar datos falsos. Escuchemos lo que dice McGraw durante una audiencia ante senadores estatales.
Compelling evidence that the law enforcement response to the attack at Robb Elementary was an abject failure.
1 hour, 14 minutes, and 8 seconds. You know, it's not just a lifetime, it's many lifetimes, and it just, we can't have that in a post-Columbine environment. You're there on the scene, you got an obligation to go and immediately engage the shooter.
En sus declaraciones agrega que la puerta del salón ni siquiera estaba cerrada con llave y resalta las fallas en las que habría incurrido el jefe de policía del distrito escolar, Pita Redondo. Seguimos atentos a la audiencia que hoy continúa en el Senado estatal.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be, visitando goarmy.com/español.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
Bueno, hasta ahora la primera congresista nacida en México ya está en posesión de su escaño en Washington D.C. Esto tras ser juramentada. Bueno, la representante republicana Mayra Flores describe su primer día en el Congreso Federal como memorable. Como te contamos aquí en Despierta América, ella ganó una elección especial en Texas, pero su estadía en el Capitolio deberá ratificarse en los comicios de noviembre cuando se enfrente al demócrata Vicente González.
Y cómo me gustan estas locuras deportivas a veces.
Ay, esto me encanta.
Maravilloso.
Te reto a ti.
Estaría bueno, mire esto. Se roban las miradas de este espectador ante un campeonato mundial de béisbol universitario. Pero este ya rompió todos los récords. En vez de vestir una prenda llamativa, se afeita parte del vello y dibuja la figura de un sostén femenino en el pecho. En su cuenta de Twitter, describe el diseño con una respuesta. Así, dice, cuando ella te pide que te pongas algo bonito para una cita. Y él se lo puso. Ya es viral en las redes sociales. O sea, ella le pidió, llévate algo bonito al estadio.
¿Tú lo harías?
Sí, claro que lo haría.
No, no tengo tantos. Bello,
no tengo tantos como mi cuate, pero estaría divertido. Okay, estaría divertido.
Simpático, valiente, la verdad. Se toma la vida muy a la ligera.
Qué divertido.
Y le dijo la novia o la esposa, oye, pero no exageres, no es para tanto. No te vayas tan elegante. Oye, no te vayas tan elegante al partido, por favor.
Lo hizo muy bien, además. Oye, mira, parece un sostén de verdad.
Buen diseño.
Como un bikini.
Buen diseño.
Exacto, lo hizo
un
muy
diseño.
Bien. Listo para el verano.
Un bikini peludo.
Exacto, bikini peludo. Listo para el verano imponiendo moda.
Esta mañana el Papa Francisco condena el asesinato de dos sacerdotes y un laico en México y califica el crimen como un recordatorio impactante del nivel de violencia que se vive en ese país, que según afirma, no resuelve los problemas. En vivo desde la capital mexicana, Eduardo Meléndez tiene más sobre esta tragedia y la reacción del pontífice. Eduardo, buenos días, cuéntanos.
Sasha, amigos de Despierta América, todos muy buenos días. En efecto, los saludo desde este que es el atrio de la iglesia de San Ignacio Loyola. Se llevó a cabo aquí, como en muchos de los templos jesuitas, ceremonias en honor a los sacerdotes jesuitas asesinados, a los religiosos que fueron pues masacrados el día de ayer. Javier Campos Morales y también César Mora, de 80 y 78 años respectivamente. Hay un dolor generalizado, hay un clamor por justicia, se ha manifestado pues las oficinas de la ONU, también derechos humanos, senadores, diputados, el gobierno federal en sus distintos niveles, y como bien refieres, el Papa Francisco, el Santo Padre, habló al respecto. Escuchemos sus palabras.
Esprimo altresì il mio dolore e sgomento per l'uccisione in Messico l'altro ieri di due religiosi fratelli miei, gesuiti, e di un laico. Quante uccisioni in Messico. Sono vicino con l'affetto e la preghiera alla comunità cattolica colpita da questa tragedia.
¿Qué fue lo que ocurrió en esta iglesia de Cerocahui en Chihuahua, Sasha? Bueno, pues se encontraban ahí los dos religiosos, llegó un sujeto que aparentemente es un guía de turistas buscando ser protegido, toda vez que lo venía persiguiendo un grupo de delincuentes. Lamentablemente ahí lo asesinaron frente a los dos sacerdotes, y no conforme, también a ellos lo asesinaron. Lo peor es que se llevaron los cuerpos de las tres personas, así que se exige justicia y también se exige la aparición de los cuerpos. Hoy, hace unos minutos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se tienen datos del presunto responsable. Se llama José Noriel Portillo, es alias El Chueco, ese es su apodo, y según informó, ha ordenado incluso al ejército que se sume a las tareas de la policía municipal, estatal y federal para dar con el paradero de él o los criminales que acabaron con la vida de estos sacerdotes, de estos religiosos jesuitas. Por supuesto que de los operativos que se lleven a cabo y de los resultados estaremos dando cuenta, Sasha.
Terrible. Eduardo Meléndez, agradecemos por brindarnos esta nueva información y, por supuesto, la reacción del Papa Francisco en vivo. Vengan con la policía. Esa es la nota que envía una mujer secuestrada y abusada sexualmente. Lo hace a través de una aplicación para pedir comida a domicilio. Y ese mensaje se convierte en su salvación. Saludamos en vivo desde Nueva York a Fabiola Galindo, quien habla con el dueño del restaurante que le brindó ayuda a esta joven. Fabiola, muy buenos días. Buenos días a ambos. Cuéntenos.
Muy buenos días, Sacha. Estoy aquí con Valentín. Él es dueño de esta cafetería que recibió un mensaje perturbador cuando recibieron esta orden el domingo a las 5 de la madrugada. Además de la orden de comida, también había un mensaje en el casillero de instrucciones que decía: por favor, traigan a la policía. El mensaje tenía palabras incompletas. Sin embargo, el mensaje de pedir auxilio era muy claro para los empleados de Valentín. Cuénteme, señor Bermejo, ¿qué fue lo que pensaron ellos cuando vieron esas instrucciones que le pedían que lleven a la policía?
Sí, ellos vieron el mensaje y me enviaron un text message. Entonces yo lo recibí y yo les dije: sí, llamen a la policía y denle la dirección de donde viene el pedido, y mándenla con ellos y ya cancelen la orden. Y esto fue lo que hicimos.
¿Sabe qué pasó después? ¿La policía se contactó con ustedes? ¿Les dejó saber o algo?
Sí, después al mediodía un detective de la policía del Bronx llamó al restaurante para decirnos que habían arrestado a la persona que tenía a la persona en la casa, y por eso nos estaba dando las gracias. Y después llamó otra persona, amiga o familiar de la persona que tenía en...
De la víctima.
Entonces ya ahí nos dieron gracias por haber actuado rápidamente.
Así es, Valentín, porque realmente, Sacha, es la acción de los dueños de este café lo que llevaron a la policía a arrestar a este hombre de unos 32 años, quien aparentemente había tenido en contra de su voluntad como rehén a esta joven de 24 años, había abusado sexualmente de ella, y según documentos de la corte, este hombre había contactado a esta jovencita a través de un aplicativo para citas online, la conoció, se conocieron en persona y luego aparentemente la tuvo como rehén en su casa, en donde abusó de ella. La policía dice que también habría abusado de otra joven días anteriores y ahora enfrenta cargos por estas acusaciones. Así que una buena acción de estos buenos samaritanos le logró salvar la vida a esta joven. Ahora regreso contigo, Sacha.
Excelente acción que, bueno, termina ahora por lo menos con el rescate de esta jovencita. Te agradecemos a ti, Fabiola Galindo, y a Valentín Bermejo por acompañarnos en vivo desde Nueva York. Hay más en Despierta América. Te cuento que ya reabre el Parque Nacional Yellowstone. Esto luego que varias pulgadas de lluvia y nieve derretida causaran inundaciones históricas, así como deslaves. El gobierno federal anuncia una inversión de $50 millones en reparaciones. Por ahora, la instalación abre en horario diurno y lo hará también de noche a partir del 1 de julio. Para el Día de la Independencia se restablecería el acceso de visitantes hasta en un 80%. Y si tienes mascota en casa, presta mucha atención, porque la empresa de alimentos Freshpet retira un lote de comida para perros. Son bolsas, las que ves en pantalla, de 4 libras y media de su receta casera de pollo cocido. Tienen fecha de vencimiento del 29 de octubre de 2022 y llevan el código que verás ahí en pantalla. Ambas informaciones pueden encontrarse en el fondo de los envases y este producto estaría contaminado con salmonela y fue enviado a más de un centenar de tiendas. Ahí está el código en una docena de estados, los que ves en pantalla, así como en Puerto Rico. Y cuando faltan 2 días para que se cumpla el primer aniversario de la tragedia de Surfside, la comunidad se prepara para honrar la memoria de las víctimas. Es mucho lo que ha pasado en estos últimos 12 meses de investigaciones, demandas y dolor. En vivo, Eli Angélica González tiene la última información en esta, que es la tercera entrega de la serie especial Surfside, El colapso de los sueños. Eli, cuéntanos.
Sacha, con mucho gusto. Te muestro inmediatamente, ya ha comenzado el movimiento policial acá en Surfside, justamente preparando todo para el próximo viernes, el día en que se cumple un año de esta tragedia y a donde, por cierto, va a acudir la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. Ella va a estar acompañada del presidente de FEMA y también de la presidenta de FEMA y también va a estar acompañada por el alcalde de Surfside. De lo que ocurrió ese 24 de junio se sabe poco o nada. Lo que sí sabemos son los acuerdos económicos a los cuales ha llegado la familia y que la propia ciudad ha hecho cambios en leyes y protocolos para evitar que esto se repita. ¿Será suficiente? No lo sabemos. Esto es lo que sí tenemos certeza. Adelante.
Ni un día pasa que no estoy pensando en lo que pasó.
Estoy feliz de que al menos tenemos algo. No lo es todo, pero es lo mejor que podemos hacer.
Al menos 2 años más tendría que esperar la comunidad de Surfside para saber por qué la tragedia tocó a su puerta hace casi un año.
Nosotros estamos enfocando cada día en el colapso, las consecuencias, todavía trabajando con las familias.
Daniela Levin Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade, quien estuvo día tras día haciendo frente a la crisis, mantiene su promesa de dar respuestas.
Tenemos llamadas cada 2 semanas para que ellos puedan pedir lo que sea y también para llorar.
El llanto tal vez es de impotencia al no saber qué provocó la tragedia, mientras la misión de Levin Cava es evitar que se repita. Por eso, inmediatamente después del colapso, ordenó inspeccionar todas las estructuras del condado.
Tengo mucha confianza que los edificios del condado, bajo de nuestra jurisdicción, son seguros, que estamos haciendo todo lo que podemos.
Esa seguridad también la tiene el abogado de la ciudad de Surfside.
Hemos buscado en Surfside, en edificios similares construidos al mismo tiempo por la misma gente. Hasta el momento, no estamos preocupados por esos edificios en este momento.
Y tampoco preocupa la consecuencia legal si finalmente se cierra un acuerdo con los abogados de las víctimas, cuyas familias recibirán al menos 1.2 millones en total, que pagarán empresas afiliadas a la construcción de la torre, la ciudad y otras contratistas de la Champlain Sur. Todo a cambio de que desistan de demandarlos.
La aseguradora está pagando dinero a cambio de lo que se llama liberación total.
Con lágrimas en los ojos, el abogado dice sentirse frustrado.
Las personas perdieron la vida. Eso es un hecho. No podemos recuperar eso. No podemos restaurar esas familias y darles dinero. Nunca lo conseguirá. Se siente terrible.
El mal sabor nunca se borra.
¿Cómo puede pasar algo así en América? Tenemos todas las reglas, los estándares, los ingenieros, los contratistas e inspectores. Y aún así, eso pasa y es frustrante.
Es algo que nunca ninguno de nosotros podemos olvidar nunca.
Y bien, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías es quien hace la investigación. En este momento tienen al menos 2 docenas de hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. La idea es generar un informe con recomendaciones para cambiar el código de construcción y esto sería para el año 2024. Mientras tanto, quiero que escuchen esto. Hay maquinaria aquí dentro, en el lugar donde estaba el edificio. Maquinaria que está trabajando porque este terreno fue vendido en 120 millones a un inversor de Dubái, lo que hace pensar que acá, por lo menos en este momento, no habrá memorial. Eso, por supuesto, es una decisión que está pendiente, Sacha. Lo cierto es que el próximo viernes, en este mismo lugar, conmemoraremos y recordaremos a las personas que ya no están, esta vez con la primera dama también presente y con toda la comunidad de Surfside. Con esto vuelvo contigo, Sacha.
Elia Angélica González, gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde Surfside a un año de este trágico colapso.
Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
Gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctor Juan.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Excelente, qué bueno que estás con nosotros. Nuestro compromiso, saben, es conectarlo con los expertos para que contesten todas las dudas que ustedes tienen, sobre todo en cuestión de salud. Vámonos con esta. Doctor, viene desde Nueva York.
Hola, doctor Juan. Mi nombre es Jessica Martínez de la ciudad de Nueva York y quiero saber qué errores puedo estar cometiendo que me mantengan el metabolismo lento a pesar de que yo hago ejercicio.
Creo que, doctor, esta es una de las preguntas que muchas personas se hacen cuando están tratando de bajar de peso, estar sanas, y nomás no logran cambiar la báscula.
Sí, yo creo que a muchas personas les sucede esto, específicamente a mujeres luego de cierta edad, cuando el metabolismo básicamente disminuye. Hay varias cosas que tienen que tener en mente. Número uno, hay personas que siguen una dieta demasiado restrictiva. ¿Qué quiere decir eso, Carla? Una dieta restrictiva es cuando la persona dice, voy a bajar de peso, voy a consumir menos de 1,000 calorías al día. Al principio empiezan a bajar de peso, pero el cuerpo es sumamente inteligente y dice, ay, no me están dando demasiados no me están dando mucha alimentación, tengo que bajar el metabolismo, tengo que conservar energía. Entonces ahí te baja el metabolismo. Número dos, una dieta que sea demasiado baja en sal y el sal tiene yodo. ¿Por qué? Porque el yodo es lo que le da alimentación a un órgano que tenemos aquí, una glandulita que se llama la tiroides. Y la tiroides es como el termostato. Es como el termostato del cuerpo y es lo que te ayuda con el metabolismo. Obviamente, no les estoy diciendo que coman toda la sal del mundo. Eso ya mismo lo discutimos, ¿no?
Eso es lo que quiero saber, doctor. Porque entonces, ahí uno de los errores más comunes es precisamente eso, que nos pasamos de sal. Pero ahora con lo que estás diciendo también es importante entender que es necesaria. ¿Cuál es el consumo adecuado?
Como todo, Carla. O sea, cuando nosotros hablamos de dieta, cuando hablamos de sal, siempre hablamos de un balance. Las personas deben consumir, miren, uno consume, yo les voy a decir, el consumo de sal, más o menos una cucharadita así. ¿Lo pueden ver ahí?
Eso es al día.
A ver, ahí, al día. Esos son 1,500 a 2,000 más o menos miligramos de sodio al día.
Eso es lo que necesitamos.
Eso es lo que necesitamos. Si tú no estás consumiendo nada de sal al día, nada de yodo, puede ser que tu metabolismo baje, ¿okay? ¿Qué sucede? Lo otro que es importante, ahí lo tienen en pantalla, miren, entre 1,500 y más o menos 2,000, 2,300 miligramos. La hidratación. Cuando usted no se hidrata bien, también el metabolismo puede disminuir. ¿Cuánta agua necesitan? Les voy a dar más o menos en términos de copas, pero una de las cosas que yo siempre digo, oiga, cuando usted va al baño tiene que estar pendiente si su orina está clarita. Eso básicamente quiere decir que está bien hidratado. Más o menos en hombres, 13 copitas, que son como 3 litros de agua al día, es lo que nos dice la Asociación Americana de Medicina, y 9 vasos, que es un poquito más de 2 litros para las mujeres.
Ok, perfecto.
Ah, y cuando hablamos de tomar agua, acuérdense, hay algunas, especialmente en el verano, hay algunas frutas que tienen también mucha agua, como la sandía, por ejemplo, tiene mucha agua.
El melón, el pepino, todo esto,
¿no? Todo eso, ah, bueno, o sea, sí, que no tiene que ser todo el tiempo agua.
Perfecto. Ahora, sé que, bueno, pues ya estamos aquí listos para seguir respondiendo las dudas que ustedes pues, nos envían a través de nuestras plataformas. Vamos a comenzar con esta que nos llega de la siguiente persona, Larteaga 920, y dice así: ya tenemos puestas las 3 vacunas del COVID-19, pero yo empecé a toser mucho, pero no me veía ninguna morosidad. Fui donde mi doctor y le expliqué, pero me dijo que era alergia. Yo nunca he sufrido de alergias. Al día siguiente, pues estuve peor, con mucha tos, no tenía ganas de hacer nada. Me hice una prueba casera de COVID-19 y me salió positiva. ¿Qué me aconseja que tome? Gracias.
Bueno, obviamente... una de las cosas que quería mencionar es, hay personas que estas pruebas iniciales les salen negativas. Uh-huh. Y eventualmente cuando se hacen la prueba una segunda vez, por ejemplo, le puede salir positiva. En este caso, le salió positiva la primera. ¿Qué puede hacer? Si usted es una persona de alto riesgo, ¿a qué me refiero? Una persona con historial de cáncer, una persona con diabetes, una persona con enfermedad del corazón, una persona que padece de obesidad, que sabemos, Carla, que son factores de riesgo para COVID severo, a ese paciente o esa persona yo le recomendaría que utilizara el Paxlovid, que es el medicamento de Pfizer. Uh-huh. Si es una persona de bajo riesgo, una persona como tú, una persona como yo, de hecho, yo me tomé el Paxlovid y como te decía, yo dije, ¿para qué me lo tomé? Porque en realidad no lo necesitaba. Yo siento que me lo tomé, yo creo que por un poco de sustito.
¿Te dio miedo?
Claro que me dio miedo. Llevo lidiando con COVID, viendo todas las personas que las han pasado mal. Pero una persona de bajo riesgo, mi pensamiento hoy día es, no necesitan ese medicamento. El Omicron es una variante que no le va a dar enfermedad tan severa, especialmente si usted no tiene tantos factores de riesgo. ¿Sabe qué? Utilice descongestionantes para la congestión nasal, algo para la tos que sea sin receta, pero no me parece que es necesario, si es una persona de bajo riesgo, utilizar el Paxlovid.
Y a veces también es importante, por ejemplo, que ella menciona que tenía tos, y muchas veces la tos incluso es uno de los efectos que se te queda después del COVID también, ¿verdad? Que no se desespere.
La tos se puede quedar, Carla, después de cualquier tipo de virus o infección respiratoria.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Se conoce como una tos post-viral y puede suceder. Y en algunos casos el médico te ayuda tratándola con inhaladores, etc.
Es que ahora ya todo el mundo le da miedo toser. Prefiere uno hacer otra cosa que toser porque todo el mundo voltea y dices COVID, ¿no? Hay otras enfermedades. Vámonos con esta otra pregunta que llega de, yo creo que es Leonor de la Cruz, pero bueno, ahí dice: hola, soy mujer de 46 años. En estos días salí positiva al COVID. Estoy vacunada, pero me dio algo extraño en la visión. Tanto así que solo veía zigzag de luces. No me duró mucho, pero me causó una crisis de pánico. ¿Qué puedo hacer?
Mira, en el caso de ella, yo le aconsejo que sí, que vea a su médico. Probablemente no es algo serio, pero acuérdense que con el COVID hay un riesgo de coágulos, ¿verdad? Hay un riesgo de coágulos. Y esos coágulos se han demostrado en el corazón, se han demostrado en el cerebro. Acuérdense, en el ojo hay arterias que van al ojo. Si tú tienes un coagulito en esa arteria, puedes tener cambios en la visión. Wow. A lo mejor no tiene nada que ver con eso, simplemente te bajó el azúcar, o simplemente tiene que ver con la presión sanguínea. No, la mayoría de las veces no va a tener nada que ver. Pero sí me gustaría que hables con tu médico por si acaso, ¿no?
Así es, más vale prevenir que lamentar, así que muy atentos. Fíjate, increíble que cómo hasta la visión puede verse afectada, ¿no?
Bueno,
como
la visión, la concentración.
Todo. Pero bueno, gracias, doctor, como siempre, por ayudarnos. Damos un breve mensaje y regresamos con Sin Rollo.
Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Y llegó la hora de Sin Rollo en este ombliguito de la semana, y para hablar de los temas más comentados en el mundo, tengo este increíble grupo de profesionales, y empiezo por este lado para que mi director me siga, con Erika de la Vega, que está aquí. Miramos, te queremos. Y está junto a la Marcela Sarmiento. Lady Marcela. A mi lado, un orgullo siempre, Lourdes Steffen.
Ay, buenos días.
Una bella
Dicen por ahí.
Y la voz más escuchada de Euforia, mi querida Monse Medina. Junto al grandote de las noticias, Lucho Guerrero.
Voy a estar calladito.
Claro, cómo no.
Bueno, pues entremos en materia, señores, porque al parecer Piqué la está pasando muy mal. Me siento muy mal por él. Y nosotros nos preguntamos si usted perdonaría una infidelidad. Bueno, y esto de que Piqué la está pasando mal, aparentemente lo aseguró Joan Laporta, el presidente del equipo Barcelona al cual juega y al cual pertenece. Mientras tanto, Shakira está lidiando con otro tipo de problema, unos grafitis fuera de su casa donde le declaran su amor. ¡Qué contraste! ¿Y será que, bueno, van a buscar la manera de arreglar las cosas? Yo la verdad creo que esto ya no tiene retorno, pero no sé. Mi querida Erika, empiezo contigo. Esta es una de esas infidelidades públicas entre celebridades, guapísimos, millonarios, que uno no da crédito.
Totalmente, pero bueno, yo no sé si lo perdonaría o no. Yo lo que creo es que debemos normalizar esto de que las relaciones se acaban. O
sí,
sea,
exacto.
Ya está, sí, la gente está junta, son felices hasta cierto punto y ya después se termina y la vida sigue. Lo que pasa es que nos parece un horror. Hay que saber cuándo irse. Y quizás aquí se le fue un poquito la mano y no se fueron a tiempo y por eso pasaron estas cosas. Me gusta normalizar estos temas porque lo decimos, wow, pobre gente, y lo juzgamos y lo señalamos, pero siento que, bueno, el amor se acaba también.
Absolutamente. Ahora, qué contraste entre historias. Unos diciéndole, ya retírate, ya no sirves, no nos gusta tu comportamiento, y a Shakira, puro amor.
Ah, bueno, es que a veces la vida tiene y la juega de esa manera. Lo que no creo que sea como chévere de parte de Joan Laporta es decir, pobre Piqué y pobrecito Piqué y está sufriendo mucho. No, Shakira también está seguramente sufriendo mucho y es una relación, como bien decía Erika, sí, que se acaba, pero a la hora de la verdad siempre hay la víctima y el victimario y siempre vamos a querer buscar el bueno y el malo de la película. Independientemente de ello, yo creo que la gente del Barça, pues no se tendría que meter más allá de las narices, sino del tema deportivo y no poner de un lado o del otro la historia de Shakira y de Piqué. Ellos verán cómo lo resuelven y de qué manera lo resuelven.
Lo que pasa, Marce, es que yo creo que están tratando como de victimizarlo porque la opinión pública y los medios de comunicación allá en España han sido tremendamente críticos con él. Shakira, que en algún momento hacía parte, digamos, del hate, del común de los haters de Piqué, valga la redundancia, en este momento es la gran víctima, la gran triunfadora. Ella misma se ha proyectado en las redes sociales como que no le ha importado. Les he comentado en varias ocasiones que tengo fuentes muy cercanas a la familia de Shakira y a su entorno más íntimo, y sí, efectivamente lo he comentado, ella pasó por un mal momento, pero para que llegara a ese comunicado oficial pasaron muchos perdones, pasaron muchas situaciones en donde ella sí quiso primar la relación de pareja, pero cuando ella corta de verdad, esperanza de reconciliación.
Pues, pero si lo que pasa es que
sería bonito por los niños o por la familia,
pero, es que sería
pero
bonito,
conociendo a Shakira y el modus operandi de ella, no va a volver.
Es que honestamente, señores, todo tiene un límite. Ellos solamente saben lo que pasó en esa relación. Otra cosa, se está hablando muchísimo de infidelidad. Señores, hay una teoría que está sonando muy fuerte en España, que es que él se separó de ella meses antes de que saliera el comunicado. Entonces, ¿realmente hubo una infidelidad? Esa es la gran pregunta que mucha gente tiene que hacerse. Y obviamente el Barça está cuidando a su gente.
Claro, pero hablábamos de eso, mi Monse. No estaban casados, pero estaban juntos, tenían familia, se separan. ¿Es infidelidad o no?
Yo lo consideraría infidelidad.
Si
pero
ya no vive con él.
No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, el timeline verdadero. Pero volviendo a la imagen del Barça, no sé si ustedes se acuerdan cuando todo esto pasó con Tristan Thompson, el baby daddy de Khloe Kardashian, que él va a un partido de él, de básquet, o sea, semanas después. Y esa gente, esa fanática del otro equipo, gritándole Khloe, Khloe, ay, ay, se ay, la hacía un tiro libre.
Como y yo que creo que Shakira en un partido.
Exacto, o el guata. Yo creo que volvemos al damage control que quieren hacer. 100% de acuerdo con Lucho, que esto casi nunca pasa, pero yo creo que están tratando de suavizar la imagen que está últimamente de Piqué. La gente está como que más Team Shakira que Team Piqué, incluso en España.
Sí, pero puede ser que sí haya una tristeza. O sea, ellos estuvieron juntos por 12 años.
Mire,
las fotos son una cosa. Tú estás caminando y de buena primera tú te ríes porque te dieron un chiste y te tira una foto y ya tú estás feliz.
Pero en esa foto con la rubia se ve que la está pasando.
Bueno, si le hizo un chiste.
Yo creo que es un cargo de conciencia, si es que en realidad la está pasando mal, si es que no es parte de una estrategia para victimizarlo.
¿Qué tal que lo perdone, Erika? ¿Qué tal que lo perdone?
Y te voy a decir, y hará canciones hermosas sobre el perdón y la bailaremos y haremos la coreografía en TikTok y ya felices para siempre todos.
Bueno, en su Instagram Shakira sigue promoviendo Te Felicito, muy feliz, así que le está sacando por lo menos dinerito.
Niñas, esa canción ya existe, se llama El Venado.
Bueno, pues esperen en el próximo fondo de Barcelona la gente cantándole el guacahuaca a Piqué porque sí.
Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.